Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, hemos hablado y seguiremos hablando del caso Genaro García Luna, este exfuncionario del gobierno mexicano que se encuentra hoy pues frente a la justicia estadounidense en un proceso judicial que vamos a ver en qué termina. Estamos viendo el proceso necesario para que se instaure el jurado que va a tener la responsabilidad de determinar precisamente lo que pues suceda con este personaje. Hay escenarios diversos, incluyendo la posibilidad, no sabemos qué tan cerca, qué tan lejos, de que pueda declararse culpable, pero bueno, por lo pronto su abogado ha dicho que no hay tal acuerdo y que van a juicio. Así que vamos a ver lo que ocurre con el caso Genaro García Luna, y hoy tenemos la oportunidad de conversar con dos grandes periodistas que están haciendo un trabajo espléndido, bueno, que lo han hecho a lo largo de muchos años, y que ahora, en este momento de 2023, con el juicio abierto, pues están desplegando a través de sus espacios precisamente una información muy relevante y análisis del caso en cuestión, que involucra muchísimas cosas. Estaremos esta noche conversando con María Hinojosa, que es una periodista de larga trayectoria, fundadora de Futuro Media y conductora de USA contra García Luna, que es el podcast que ha desarrollado y está desarrollando con Penny Ley Ramírez, nuestra otra entrevistada, que es conductora de este podcast, USA versus García Luna, y también es la jefa de la unidad de investigación precisamente de Futuro Media, que es este espacio que ha construido María de manera muy importante en los Estados Unidos. Pues María y Penny Ley, a las dos, gracias por estar aquí. Felicidades por el año que empieza, felicidades por su trabajo y gracias por permitirnos escucharlas y verlas en el análisis y la revisión de por qué importa este caso, qué involucra el caso Genaro García Luna, particularmente para México y desde luego para los Estados Unidos. María, bienvenida y buenas noches.
Gracias, Carmen, un placer estar contigo. Muchas gracias por darnos este espacio.
Penny Ley, bienvenida.
Muchísimas gracias, querida Carmen. Y sí, estoy muy feliz de poder explicar a la audiencia lo que importa en este caso.
Lo que importa en este caso, bueno, les propongo iniciar con Penny Ley. Bueno, has hecho tú a lo largo de, tú me dirás, 8, 10 años, ya me dirás el tiempo que has ocupado precisamente para investigar y aportar información muy relevante del caso García Luna. Cuéntanos de esa tarea periodística y de qué se espera de este juicio, qué define el caso García Luna.
Bueno, yo comencé a investigar a Genaro García Luna en noviembre de 2012, justo se cumplieron 10 años. En el año 2020 publiqué un libro sobre él que se llama Los Millonarios de la Guerra en México, y ahora he conducido este podcast con María llamado Estados Unidos contra García Luna, USA versus García Luna, y he seguido cubriendo este caso todo este tiempo justo por el mismo motivo por el que estoy cubriendo ahora el juicio, y es porque me parece que Genaro García Luna es uno de los personajes clave que permiten entender la realidad tan terrible que hemos vivido en México en los últimos años respecto a la violencia en este proceso que las autoridades han llamado la guerra contra las drogas o la guerra contra el narcotráfico. Él, este personaje, Genaro García Luna, fue alto funcionario del gobierno de México entre 2001 y 2012. El puesto más alto que llegó a tener era el equivalente, digamos, en Estados Unidos a ser el director del FBI o del director del Departamento de Seguridad Interior, de manera que era un funcionario de muy alto rango y era además una persona que tenía la confianza de Estados Unidos durante un largo periodo de tiempo, durante muchísimos años. En cambio, ahora está iniciando este juicio contra él en la ciudad de Nueva York y está acusado nada más y nada menos que de ayudar a traficar más de 50 toneladas de cocaína desde México hasta Estados Unidos, específicamente con el cártel de Sinaloa y su antiguo jefe Joaquín El Chapo Guzmán. Es el juicio más importante que ha enfrentado jamás un exfuncionario mexicano en Estados Unidos y también es el juicio más importante hasta ahora que ha derivado del juicio del Chapo Guzmán. Y es por eso que el juicio ahora se va a estar llevando en la misma corte del Distrito Oeste de Nueva York, en Brooklyn, y lo va a presidir Brian Cogan, que es el mismo juez que presidió antes el juicio contra el Chapo en 2018 y 2019.
El mismo juez que de una y mil maneras pues conectará el juicio del Chapo con el juicio a García Luna. María Hinojosa, ¿qué ves en este juicio? ¿Qué se puede esperar?
¿Sabes qué, Carmen? Primero, qué gusto estar aquí contigo. Yo soy, como tú sabes, ya soy una periodista que tengo muchos años en esto, muchas décadas. Todo este rollo del narcotráfico, de la corrupción en México, del Chapo, fue una historia que yo no cubrí para nada cuando el Chapo estaba en este mismo edificio donde estamos ahora en la Corte Federal en Brooklyn. Yo no vine al caso. Teníamos suficiente periodistas en la narrativa de que los mexicanos, traficantes, malos hombres, mafiosos. No me interesaba. Después me enteré, a través de muchas otras formas, de este personaje, de Genaro García Luna. Sí, claro, el mismo personaje es interesante. Por eso nuestro podcast se llama Cuando True Crime se encuentra con telenovela. O sea, cuando el crimen de verdad se encuentra con una historia telenovela, porque es las cosas que se le acusan y las cosas que sabemos de Genaro García Luna son un poco tipo telenovela, un poco como, ¿qué es esto? Igual no es esa la razón por la cual me interesa reportar sobre este caso. Una de las cosas, Carmen, que me tiene mal, la verdad, es que estamos aquí, Penilei y yo, ayer llegamos a las 6, hoy llegamos a las 8, pensando de que iba a haber mucha prensa norteamericana aquí. No están aquí. Y eso para mí es un problema porque es un caso que se está llevando a cabo aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué es que los periodistas en Estados Unidos no están interesados en este caso tan grande? Bueno, porque hasta cierto punto, sí, es fácil decir un mexicano está enjuiciado, pero la otra parte de esta historia y el papel de los Estados Unidos y el papel de la DEA y cómo es que los Estados Unidos no tenían ninguna idea, porque en este país se habla de la inteligencia de los Estados Unidos, de la limpieza de la DEA. Y ahí es donde Penilei y yo, ella periodista mexicana, cubana basada en México, yo mexicana en Nueva York, nos juntamos y tenemos estas diferentes perspectivas, pero en este caso estamos muy en claro en lo que, de que esto no se trata nada más de un individuo. Esto se trata, y algunos jurados hoy, Carmen, mencionaron eso, dijeron, ¿y la guerra contra las drogas? ¿Qué beneficio? ¿A dónde va? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuándo? Entonces es otro momento psíquico en los Estados Unidos muy diferente que cuando el Chapo estaba enjuiciado aquí mismo.
Pero en algún punto aquí conecta la figura de Genaro García Luna, por lo pronto con su relación tan estrecha con Estados Unidos. García Luna, bueno, pues fue detenido en Texas, y en el lugar donde fue detenido tenía una gran cantidad de fotografías, como lo contó muy claramente Ginger Thompson en su momento, fotografías con funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos, con Hillary Clinton, con los personajes de los años en donde le tocó compartir el gobierno de México con el de los Estados Unidos. Esa relación tan estrecha pues tendrá que aparecer aquí de alguna manera, Penilei. ¿Cómo se va a narrar judicialmente en este caso desde la Fiscalía estadounidense que acusa a García Luna esta relación tan estrecha?
Bueno, la relación estrecha de Estados Unidos y García Luna, y por eso también nosotros le hemos puesto este nombre al podcast, ha tenido varias etapas y por supuesto que va a ser una parte importante del juicio. Primero, García Luna era el hombre de confianza de varias de las agencias estadounidenses en México durante muchísimos años. Y recordemos, y voy a poner un ejemplo en cuanto a las fechas, él ahora está acusado de haber ayudado al cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012. Pero en 2012, justo ese año cuando ya llevaba, pues, digamos, más de una década trabajando para el cártel de Sinaloa, si tomamos por ciertas las acusaciones, él recibió un premio muy importante de la CIA en agradecimiento por su servicio. Y desde que se firmó la iniciativa Mérida, este acuerdo de cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México para prevenir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, él recibió y manejó millones de dólares que Estados Unidos mandó a México para combatir justamente el trasiego de drogas. ¿Cómo eso se va a configurar en la narrativa del juicio? Todavía es un poco un misterio. Vamos a ver qué pruebas van a presentar para probar que él era esta especie como de triple agente. Pero al mismo tiempo, cuando él dejó el gobierno de México, solamente un día después de dejar el gobierno, porque tenemos incluso entre los documentos de la investigación que hemos hecho para lo que yo he trabajado sobre esto, tenemos la copia de su pasaporte. Sabemos que él entró a Estados Unidos Sabemos que él entró a Estados Unidos el 1 de diciembre de 2012. Es decir, mientras el nuevo presidente en ese momento, Enrique Peña Nieto en México, estaba tomando posesión del cargo, García Luna ya estaba en Miami, vivió en Miami los años siguientes, y ahora hay un fuerte debate acá en el juzgado. Vamos a ver qué pasa, porque la fiscalía quiere traer como parte del juicio la vida de millonario que tuvo García Luna en Miami después de dejar el gobierno, y la defensa de García Luna está tratando de que eso no pase. El juez todavía no ha decidido, pero vamos a ver qué pasa.
Pero vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues ahí tú has aportado cosas importantísimas. Mencionaste el libro Los Millonarios de la Guerra. Y bueno, pues efectivamente ahí hay una parte importante, desde luego, de lo que ha sido García Luna y su enriquecimiento. Déjenme, María Hinojosa y Penilei Ramírez, hacer una pausa y regresamos en esta conversación.
Evidentemente, era muy influyente García Luna en los medios de información. Entonces, pero no solo en México, sino tenía relaciones que pueden ser relaciones de trabajo, ¿no? Con altos funcionarios del gobierno estadounidense. Entonces, por eso es muy importante el juicio. ¿Hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos? Por un lado, ¿no? Se le premia, se le reconoce. Y por el otro lado, él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada.
Bueno, regresamos en esta conversación sobre el tema del juicio a Genaro García Luna en los Estados Unidos. Penilei, bueno, hace rato oímos al presidente de México en la declaración que hizo la mañana de este miércoles, en donde, bueno, habla de que pues México está exhortando, pero no solo exhortando, ha utilizado recursos públicos para contratar gente especializada en Estados Unidos para lograr que esa riqueza o parte de esa riqueza de García Luna pueda regresar a México. Tú conoces como nadie esta parte de la historia.
Sí, bueno, el gobierno de México durante ya un tiempo ha estado tratando de investigar esta parte de la historia, que es los contratos, alegadamente se dice que fueron contratos corruptos que García Luna otorgó a un grupo de empresarios, específicamente dos empresarios, mientras él era alto funcionario público, y cómo el dinero, parte del dinero de esos contratos, terminó en Miami. Como dije hace un momento, él se mudó a Miami justamente después de dejar el gobierno de Calderón, y no se mudó a cualquier parte, se mudó a vivir a una casa de $3 millones, valuada en $3 millones, con un yate afuera, una casa muy lujosa, en una zona muy lujosa al norte de Miami. Luego, después, se mudó a vivir a un penthouse. Ahora sabemos por documentos judiciales que él recibió el dinero, más de $3 millones de esa casa, después de que la casa se vendió en el año 2016. Y el gobierno de México primero puso una denuncia penal por esos hechos. En esa denuncia, y esto es un hecho importante, está incluida la esposa de García Luna, Cristina Pereira, que ha estado hoy en el juzgado acompañándolo, y ella también aparece en una demanda civil que tiene más de un año que se presentó, y es una demanda civil que presentó el gobierno mexicano en Miami, con el argumento de, bueno, todas estas propiedades, que son millones de dólares en propiedades, se compraron con dinero que se robó al gobierno de México y que se utilizó a estos empresarios junto con García Luna y un grupo grande de empresas para lavar ese dinero, que es un dinero ilegal. En ese caso no están diciendo que sea dinero del narcotráfico, sino de corrupción de gobierno, pero la demanda es muy dura. Lo interesante ahora es que los fiscales aquí en Nueva York han puesto esa demanda de Miami entre los documentos que acaban de presentar en el caso, y están tratando de que el juez permita que se traiga parte de ese contexto también al juicio que se está llevando aquí por narcotráfico. De manera que, si el juez lo permite, por primera vez veríamos cómo estos dos casos, que hasta ahora han corrido en paralelo, estén juntos en el mismo lugar y traten de responder a la pregunta que todos tenemos, que es cómo, si Genaro García Luna fue durante tantos años un servidor público con sueldo de servidor público, pudo, terminando el gobierno, tener esta vida de millonario con casas, con yates, con autos de lujo, con autos de colección y vivir como millonario fuera de México una vez que puso un pie fuera del gobierno.
Ni más ni menos, esa es una de las grandes preguntas: qué va a suceder si se incorpora o no en el proceso judicial precisamente la riqueza del exsecretario de Estado de México. Y bueno, pues veremos qué determina el juez en esta materia. Y está el tema también, María, que ya comentábamos en el bloque anterior, pero que retomo una vez que oímos también al presidente de México disertar sobre el tema. Autoridades de los Estados Unidos, ya sea colaborando con García Luna y García Luna con ellos en buena lid como gobiernos, o eventualmente, no lo sabemos, con algún tipo de colusión o de complicidad. Si eso llegara a ocurrir y aparecen autoridades estadounidenses en el mapa del juicio, bueno, entre otras cosas, la prensa estadounidense sí estará ahí.
Esperemos que estén aquí para escuchar ese tipo de testimonio. De nuevo, Carmen, a mí me parece muy interesante que, no sé la palabra en español, pero en inglés, bueno, en alemán, es Zeitgeist, o sea, el sentimiento de la sociedad aquí frente a la cuestión de las drogas ha cambiado, ¿no? Entonces, eso no... ¿Cómo se puede entender un cambio cultural tan profundo como la legalización de la marihuana, por ejemplo, del cannabis, aquí en el estado de Nueva York, donde ahora está enjuiciado Genaro García Luna? Entonces, todas estas preguntas son muy delicadas. Lo más interesante en este momento del juicio, que no ha empezado con las opening arguments todavía, solamente estamos en la fase de buscar a los jurados. ¿Cuántos jurados han dicho que ellos quieren saber el final de esta guerra contra las drogas? Ahora, en cuestión de dinero, yo como ciudadana de los Estados Unidos, cuando oigo hablar, como toda la investigación que hizo mi colega Penny Lay, de los multimillones, ¿no? De dólares de los Estados Unidos, de gente como yo que pago mis impuestos, que este dinero ahora termina en México y que este dinero ahora termina lavado, se acusa, ¿no? Y termina en Miami. ¿Y cuánta gente en los Estados Unidos no tiene esa información sobre dónde los dólares de sus impuestos en esta guerra contra las drogas, dónde terminan? Y eso es parte del por qué estamos aquí cubriendo este caso. Para ampliar este caso, de nuevo, no es nada más un ser humano, es un sistema. Y la pregunta de, ¿y qué va a pasar con la guerra contra las drogas? ¿Al final de qué? ¿Para terminar cómo? Esas son parte de las preguntas que nosotros como periodistas estamos preguntando. Veremos si los medios de Estados Unidos llegan y hacen la misma pregunta o no.
Pues es parte fundamental de lo que estamos preguntándonos, María Penilei. Pero más allá de eso, estamos frente a algo que en el caso mexicano ocurrió como una determinación política del gobierno de Felipe Calderón de declarar la guerra contra el crimen organizado o el narcotráfico. Y eso ha traído a México, entre otras muchas cosas, decenas de miles de personas asesinadas. Decenas de miles de personas desaparecidas, decenas de miles de personas torturadas, un fenómeno criminal en crecimiento y con cárteles que eran poderosos y se hicieron más. Es decir, las implicaciones en México las vivimos y las hemos vivido en los últimos años y en el aquí y ahora. El papel de García Luna en todo esto es fundamental y también de eso se trata. Volvemos. Bueno, el juicio a García Luna es enorme y de esto seguiremos hablando, si me lo permiten, María Hinojosa y Penilei Ramírez, pero se acabó el tiempo. En una frase, Penny, ¿cómo te vas?
Bueno, me voy con mucha expectativa de qué vamos a entender sobre el sistema en ambos países, si hay un sistema de corrupción que nos permita a los periodistas también entender por qué ha habido tanta sangre y tanto dolor debido a esta guerra contra el narcotráfico, no solo en México, sino también en Estados Unidos.
María Hinojosa, nos vamos. ¿Cómo te despides?
Pues me despido dejándole a todo mundo saber que aquí vamos a estar, que este caso no lo vamos a dejar pasar así sin reportarlo. Como periodista norteamericana, orgullosamente mexicana, yo tengo dos apuntes, tanto México como los Estados Unidos, y aquí voy a estar, en esta misma corte, con mis colegas, reportando y hablando sobre este caso. No nos vamos.
Buenísimo. Pues gracias, María. Gracias, Penisney. Y seguiremos hablando, si me lo permiten, aquí en CNN. Por lo pronto, un abrazo a las dos. Buenas noches y hasta la próxima.